Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí, otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de De Rosca? Terminó la liguilla de la Champions League y los tres equipos españoles se han clasificado para los octavos de final. Fútbol Club Barcelona Intersport como primero de grupo, Balonmano Atlético de Madrid que pasa como tercero de grupo y finalmente el Real Ademar de León como cuarto de grupo, aunque se tuvo que sufrir y se tuvo que esperar a que el Hamburgo derrotara al Montpellier. Ahora, a esperar el sorteo de mañana martes, Viena, 12:30 de la mañana, para conocer los rivales de los equipos españoles. Por su parte, el Naturgao La Rioja cosechó una importante victoria en su casa ante el Eskilstuna sueco en la liguilla de la Copa IHF y se coloca segundo de su grupo. Será una semana de cuarto de final de la Copa del Rey, una semana en la cual volverá la Liga Femenina, porque no olvidemos, se disputó la Copa de la Reina, donde ganó el Vera Vera. En fin, muchas cosas que contaros en este De Rosca. Un De Rosca que, como cada día, disfrutaremos de interesantes entrevistas en el mundo del balonmano. Abordaremos toda la actualidad, tendremos nuestro debate en la tabla redonda y escucharemos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano, como siempre. Somos vuestros amigos De Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas también.
Bueno, esta semana no contamos con Emilio Borbojo, que está con asuntos personales. Y posteriormente se unirá con nosotros Alberto Salinas, el director de Somos Balonmano.
Lo cual baja considerablemente la media de edad hoy del programa, ¿eh?
Sí, hoy prácticamente, hoy prácticamente todos a párvulos, ¿no?
Exactamente. La segunda unidad, que diría un entrenador de baloncesto.
Eso. A la segunda unidad. Y con la segunda unidad comenzamos, como siempre, hablando de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Novena jornada, donde todo prácticamente sigue igual, aunque la parte de abajo se empieza a apretar. ¿Y de qué manera? Parece que reacciona el cuatro rayas, Juan Carlos.
Arde la parte de abajo, amigos. Arde porque el resultado de Valladolid no solamente le da un tremendo balón de oxígeno al equipo de Pastor, sino que mete en un lío de narices al Coavit Balonmano Guadalajara. Vamos con los resultados de la jornada número 19. Balonmano Huesca 28, Global Caja Ciudad Encantada 21, Balonmano Aragón 33, Cangas 28, Fraikin Balomano Granollers 27, Villa de Aranda Autocares Bayo 22, Fútbol Club Barcelona Intersport 33, Fertiberia Puerto Sagunto 17, Real Ademar de León 35, Academia Octavio 25, Balomano Atlético de Madrid 29, Ars Palma del Río 25, Naturhaus La Rioja 27, El Betis Naitas 1 27 y Cuatro Rayas Valladolid 32, Coavit Balomano Guadalajara 28. Clasificación por arriba 38 puntos pleno para el Fútbol Club Barcelona Intersport, a 5 con 33 segundo el Atlético de Madrid, 27 puntos para Real Ademar de León, uno menos Naturhaus La Rioja, que se dejó uno por el camino a costa del Helvetia Naitasuna este fin de semana. Quinta plaza, 23 puntos, Balonmano Aragón 21, Fraikin Balonmano Granollers 19, Global Caja Ciudad Encantada 18, Balonmano Huesca 16, Helvetia Naitasuna con 15 puntos, décima posición para el Villa de Aranda Autocares Bayo. Y a partir de aquí empieza, como se dice ahora, la trisca. 14 puntos, undécima plaza para el Fertiberia Puerto Sagunto. 13 puntos, Coavit Balonmano Guadalajara. 12 puntos, Cangas. 11 puntos, puestos 14 y 15, Academia Octavio y 4 rayas Valladolid, que todavía está en zona de descenso por el averaje, 7 puntos, colista Ars Palma del Río. La jornada número 20 tendrá los siguientes compromisos: viernes 9 de la noche, Balonmano Huesca, 4 rayas Balonmano Valladolid. El sábado a las 6, Ars Palma del Río, Naturhaus La Rioja. Varios partidos, 3 a las 6 y media. Academia Octavio Balonmano Atlético de Madrid, Fertiberia Puerto Sagunto Real de Mar de León y Cangas Fútbol Club Barcelona Intersport. A las 7 de la tarde, Villa de Aranda Autocares Bayo, Balonmano Aragón. Y el sábado también, 7 y cuarto, Global Caja Ciudad Encantada, Fraikin Balonmano Granollers. Un partido solo para la matinal del domingo, 12 y media, el Beti Anaitasuna, Coavit Balonmano Guadalajara. Pero, entre medias, como decías, habrá Copa del Rey. Todos los partidos el miércoles 27 de febrero. 3 coinciden el horario: 9 menos cuarto, Naturhaus La Rioja, Global Caja Ciudad Encantada, Balonmano Aragón, Fútbol Club Barcelona Interesport y Realia de Mar de León, Fertiberia Puerto Sagunto. Un cuarto de hora después, a las 9, arranca el último cuarto de final: Fraikin Balonmano Granollers, Balonmano Atlético de Madrid.
Y precisamente ese partido que dices se puede ver a partir de las 9 de la noche por Sport 3, es decir, se podrá ver seguramente por internet, los que lo quieran ver, y los que puedan verlo por la tele, por la tele. Y en cuanto a los partidos televisados de la vigésima jornada, Academia Octavio Balonmano Atlético de Madrid, tú comentabas, sábado 6 y media por Sportmanía, y el sábado a las 7 y cuarto en Teledeporte, Global Caja Ciudad Encantada ante Fraikin Balonmano Granollers. ¿Cómo se nota que no hay competición europea, los horarios,
sí,
digo?
Sí, claro, hombre.
Se agradece.
Ya parece una liga y todo.
Pero Fernando, Luis, ¿coincidiréis conmigo en que habiendo dos cadenas de televisión cuyos derechos les permite emitir partidos en directo, no me lo solapes, por favor?
Claro.
No me solapes la primera parte de un partido con la segunda del otro, que es lo que va a pasar este fin de semana.
Lo que pasa es que las televisiones ya sabes que van a lo suyo, ¿eh?
Ya, no, van a lo suyo, pero es que lo suyo es lo nuestro, y lo nuestro es el balonmano.
No, te equivoques, lo suyo es lo suyo, y lo nuestro es lo nuestro. La tele tiene un interés y el balonmano tiene seguramente otro.
Fernando, vamos a ser consecuentes, que somos amigos y somos hermanos casi. ¿Tú crees que alguien que empieza a las 6:30 viendo la Academia Octavio Balonmano Atlético de Madrid a las 7:15 va a dejar de ver ese partido para ver el Ciudad Encantada de Granollers?
No, me refiero que la televisión tiene cada una su idea, porque pues por manía le convendrá esa hora porque siempre la pone y porque le parece mejor, y es por manía le vendrá bien pues porque tendrá, no sé, pues tenis o fútbol sala o lo que toque en ese momento, uh-huh, y le conviene. Me refiero a que las teles miran por su tele y el balonmano pues debería mirar por lo suyo, pero claro, tampoco tiene mucho más margen de elección. Si Teledeporte dice que le da un partido, pues bueno, oye, pues me lo das a la hora que puedas, pero me lo das, y es por manía exactamente igual. Pues te digo que si al final pasa con todos los deportes, y es que fíjate, al fútbol, con lo que es el fútbol, lo están hundiendo las teles.
Hombre, creo recordar que el Madrid-Barça, o Barça-Madrid, porque no
va sábado a las 4.
Sábado a las 4,
¿eh? Pero porque lo ha pedido, y esta vez le han hecho caso a los clubes, porque lo ha pedido el Real Madrid. Sí. Pero habitualmente la tele manda, y si la tele dice que es un viernes a las 9 de la noche, pues es un viernes a las 9 de la noche.
Porque tú fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado con el partido Atleti y Bilbao Real Sociedad, un viernes.
Claro, un viernes, por eso. A eso voy, que las teles tienen su interés.
Y van a lo suyo.
Y sí, bueno, lógicamente van a lo suyo, sí. Y el balonmano, pues en este caso, pues le gustaría que fuera de otra manera, sí, pero bueno, pues toca así.
Oye, lo que sí vuelve, Fernando, es la división de honor femenina.
Así es.
Vuelve con la jornada número 17, después de la Copa de la Reina, que ahora comentaremos, ¿no?
Efectivamente, una Copa de la Reina, como sabemos, venció Vera, y que si te parece comentamos un poquito más adelante. Pero la próxima jornada de esa división de honor, que nos dejará los siguientes partidos, la mayoría de todos en sábado, menos uno que tenemos para el domingo. En sábado, Ichaco y Cucullega jugarán en Estella a las 6:30, a las 7 en Bidebieta, Vera podrá ofrecer a su afición el título ante el Mecalia Guardés, a las 6 de la tarde en Porriño juega el equipo local ante el Mar Alicante, a las 7 en Castro juega el conjunto del Castro ante el Elche, también el sábado Zoazo, el Beti Alcobendas a las 7:15 de la tarde en la Cesarre, en Baracaldo, y también el sábado, el último, a las 6 de la tarde entre Cleva León y Castelldefels. Nos queda para el domingo, como decimos, a las 12 de mediodía en las Islas, en el pabellón insular Antonio Moreno, jugará el Rocasa ante el Valencia y Zequip.
Por cierto, qué bonita la final de la Copa Su Majestad la Reina, ¿eh?
Muy bonita y aparte, joder, a mí me hizo mucha ilusión verla por fin por la tele. Es decir, que hemos podido ver balonmano femenino, ya no solo a las guerreras, que parece que tenían la exclusividad, ¿no?, del balonmano femenino para salir por televisión, sino ver un bonito ambiente, ver el pabellón bonito, la pista, bueno, pues en condiciones y dos equipos que jugaron un buen balonmano, ¿eh? A mí me sorprendió sinceramente Rocasa. Yo creía que Vera, bueno, pues por su experiencia, porque tiene, creo que más equipo, más fondo de armario, vamos a decirlo así, uh-huh, iba a tener más posibilidades, ya que es una competición, bueno, pues con mucha intensidad en pocos días, pero finalmente las Canarias hicieron un auténtico partidazo. A mí me gustó muchísimo Álvaro Badalejo.
Te iba a decir que efectivamente ella y algunas de la primera línea me gustaron, sí, mucho, y ojo que están llamando a las puertas de la
está claro, ¿eh? Jorge estaba allí y yo creo que todo Alba es una chica que fundamentalmente porque entiende el balonmano muy al estilo guerreras, ¿vale? Con capacidad de penetración, con cierta capacidad de lanzamiento. Me gustó muchísimo, aunque hay que recordar que la MVP, la jugadora más valiosa de la final fue Zoki, la portera de Vera, que bueno, una vez más volvió a ser decisiva, siempre, casi siempre lo es, desde luego.
Lo que sí vuelven, Fernando, son las competiciones europeas, la Champions, donde ahí tenemos representación. Recordemos, por ejemplo, que el Randers de Macarena Aguilar juega el sábado a las 3 de la tarde ante el Budućnost. Yo creo que ya es el o ganan o adiós.
Están porque los dos equipos casi parecidos, claro, efectivamente, de matar o morir.
Sí, y también el sábado, 4 de la tarde, el Göri de Ambros con el Larvik, que se van a jugar pues posiblemente ahí casi... Yo diría
sí,
que
además un partido con mucha retranca. Te han tenido ya finales, se conocen perfectamente y va a ser un partido con mucha caña. Y además allí en Gion, en tierras húngaras, se vive con muchísima intensidad.
Y luego en el grupo 2, pues donde tenemos a las otras representantes, el Femenigorod contra el Olchin Balchea el sábado a las 5. Y el domingo el Krim Mercator frente al Real Cargo de Nerea Pena, que ahí también se van a jugar mucho.
Carmen contra Nerea.
Sí, bueno, Nerea
sí, que Nerea estará viendo no va a estar,
a las 7:30 en Ljubljana, ¿no? Sí. Y por cierto, comentar, qué desastre lo del Olchin Balchea rumano, que llegan noticias que está al borde de la quiebra, 500.000 euros de deuda, la Pino que se va, Barbosa, Silvia Navarro, que están esperando al próximo 4
de... Sí, que de hecho parece que han hecho una denuncia a la Federación Rumana, ¿no?
Sí.
Denunciando fundamentalmente que no cobraban, ¿no?
Que llevaban casi 3 meses sin cobrar,
y bueno, pues es que es una lástima. Yo lo siento mucho, sobre todo por Silvia y por Barbosa, porque vienen de Guatemala y van a Guatepeor, ¿no? Todo el mundo esperábamos que allí ya pudieran tener cierta tranquilidad. Y para nada, poco les ha durado.
Hombre, lo que pasa es que, Fernando, si se van ahora, ¿qué van a hacer en estos 3 meses que faltan hasta que termina la temporada?
Pues no lo sé. Claro. Es que, claro, la pregunta es, ¿allí van a cobrar?
Claro.
Si no van a cobrar, están perdiendo dinero. Porque tienen que vivir allí. Aquí, por lo menos, pues mira, vives en tu casa y bueno, más o menos tienes la cosa apañada. Pero allí tienes que vivir fuera de casa, tienes unos gastos fijos y estás alejado de tu gente.
Sí.
Y bueno, lo que no es normal es que Olchin, con el equipo que tiene, esté donde está. Algo pasa.
Sí.
Porque verlo en Champions a Olchin con tan solo una victoria de los 3 partidos que ha jugado, con, yo creo, en teoría, sinceramente, rivales menos potentes que las rumanas, porque creo que Krim y Israel Cargo, bueno, pues son menos equipo en teoría, insisto, sobre el papel que las rumanas, es verdaderamente extraño. Este fin de semana, como dices tú, tienen la última oportunidad de engancharse. Si ganan a las rusas allí en Rusia, que no va a ser sencillo, ni mucho menos, hombre, ya estarían metidas en el ajo otra vez, ¿no? Pero
complicado.
Complicadito. Y ya te digo, me da mucha pena por las chicas que han salido de Chaco, que lo han pasado un año muy malo aquí en Estella y que ahora tengan que ir a otro sitio y volver a pasarlo mal.
Pero creo, Fernando, que buscar una explicación a lo que está pasando es buscar la misma que en España, ¿no? En España realmente que nadie piense que la gente se está gastando el dinero. No, es que no les ha entrado el dinero. Yo creo que los presupuestos de los equipos, tanto en categoría masculina como en femenina, están realizados en base a previsiones de patrocinio público o privado, y un patrocinio que no llega. Y como no llega porque no hay dinero para cumplir con esos compromisos, los clubes están viendo un tremendo desfase presupuestario que está redundando en impagos, y eso está pasando no solo en España, está pasando en todo el mundo.
No, está claro, en todos los sitios cuecen habas, eso está clarísimo, y que la gestión es buena o mala en todos los sitios. Pero hombre, Olchin ya tiene una trayectoria importante y se suponía que era uno de los equipos que no fallaba.
Sí, pero
como puede pasar la Jory o...
Tú puedes cerrar un acuerdo de patrocinio, firmar el contrato de patrocinio incluso, pero el patrocinio, yo soy de los que piensan que realmente
claro,
no se produce hasta que no te ingresan el dinero.
Está claro, que al final no se salva nadie.
Bueno, en cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 15ª con estos resultados: Ángel Jiménez Puente Genil 22, Adelma Sinfín 22, Baracaldo 31, Erentxa, Aguaplas, 30. Club Balonmano Pozo Blanco, 25. Bidasoa, Irún, 34. Juan Fersa, Gijón, 27. Teucro, 26. Importantísimo este el resultado. Sí. Amenábar, 30. Alcobendas, 31. Y Torrelavega, 31. Fútbol Club Barcelona, 37. Primero líder Fútbol Club Barcelona, con 26 puntos. Le sigue Juan Fersa, Gijón, con 24. Ángel Puente Genil, con 21. Adelma Sinfín, 17. Alcobendas, 16. Los mismos que Torrelavega, con 15. Bidasoa Irún, con 14. Teucro, con 10. El Balonmano Pozo Blanco, con 9. Baracaldo, con 7. Amenábar. Y cierra el Erentxa Aguaplas, con 5 puntos. La próxima jornada, este fin de semana, con estos partidos todos el sábado. Será Erentxa Aguaplas Adelma Sinfín, Bidasoa Baracaldo, Teucro Balonmano Pozo Blanco, Alcobendas Juan Fersa Gijón, buen partido, sí. Fútbol Club Barcelona Amenábar y Torrelavega ante Ángel Jiménez Puente Genil. En cuanto a las competiciones europeas, pues se terminó, lo dicho, la liguilla de la Champions League en la décima jornada, con los resultados de Dinamo de Minsk 28, Fútbol Club Barcelona 30, Veszprém 26, Balonmano Atlético de Madrid 19, Real Ademar 28, Partizan 23. Los tres clasificados para los octavos de final. Lo más preocupante, la lesión que puede tener Savanovic, el portero del Balonmano Atlético de Madrid, que qué mala suerte está teniendo el conjunto rojiblanco, sí, con los porteros. Y además, fíjate lo que son las cosas de la vida. Hombrados se lesiona en Vistalegre en el partido Atlético de Madrid Veszprém, sí. Y Savanovic se lesiona a la vuelta. Esperemos que sea lo menos, porque claro, ahora la portería está con Antonio Díaz, que está muy bien, la verdad es que está muy bien, es un chico joven, da la talla, pero evidentemente...
Para la Champions es mucho todo.
Exacto, y luego está Marcus Dahl, es la única portería que tiene el Balonmano Atlético de Madrid. Termina, como digo, esa liguilla. Los bombos ya están preparados para mañana a las 12:30 de la mañana en Viena, porque el sorteo se efectúa, recuerdo, martes 26 de febrero, 12:30 de la mañana en Viena, es decir, mañana por la mañana. En el bombo número 1 estará el Hamburgo, el Veszprém, el Kielce y el Fútbol Club Barcelona. En el bombo número 2, Flensburg, Kiel, Metalurgia y el Füchse Berlín. En el bombo número 3, Chejovsky Medvedik, Atlético de Madrid, Gorenje Velenje, Dinamo de Minsk. Y en el bote número 4, en el bombo número 4, Real Ademar de León, Celje Pivo Varna, Bjerenbrock, Silkeborg y Pick Zegen. Los rivales de los equipos españoles. El Fútbol Club Barcelona se puede ver las caras con el Real Ademar de León, el Bjerenbrock, Silkeborg y el Celje Pivo Varna. Esos son los equipos que le pueden tocar al Fútbol Club Barcelona. En cuanto al Atlético de Madrid, le pueden tocar el Flensburg Handewitt, el Metalurg de Skopje, el equipo macedonio, y el Füchse Berlín. Y al Real Ademar de León le puede tocar el Fútbol Club Barcelona, le puede tocar el Veszprém y le puede tocar el Targi Kielce. Es decir, facilito no lo va a tener ni el Atlético de Madrid, aunque los dos equipos alemanes bajan mucho respecto, sí, al conjunto del Kiel, pero el más complicado es el Real Ademar de León, que ha hecho una hombrada y se ha metido en esos octavos de final, ¿eh?
Pues sí, la escuela de Ademar tiene muchísimo mérito. Este año tiene mucho mérito lo de Ademar, porque los chavales, bueno, pues han superado, bueno, más o menos, han llegado, si no me equivoco, al mismo lugar donde llegaron la pasada temporada, y la bajada de plantilla ha sido importante. Por lo
¿y
cual,
el presupuesto?
Pues no, pues eso voy, en consonancia la bajada de plantilla, por lo cual tiene un mérito terrible lo de Manolo este año. Es cierto que, bueno, pues también hay un estatus, ¿no? Y que cuando se llega al Palacio de los Deportes de León, pues todo parece diferente y casi no se ve ni quién va dentro de la camiseta, ¿no? Y lo que está claro es que ahí el público tira y que el colectivo también es fuerte, pero meterse en esa fase de Champions con el presupuesto de este año de Mar tiene mucho mérito.
Y con el dinero que le deben.
Por eso.
En cuanto a la Copa IHF, liguilla, fase de grupo, tercera jornada, buen resultado para Naturgal La Rioja. Naturgal La Rioja 29, Skiltuna Gif de Suecia 23. Por lo tanto, el conjunto en Naturgal La Rioja, que está en el grupo A, está segundo con 4 puntos, empatado con el Fris Göppingen y el Cimos Koper. En el grupo B nos fijamos en el Rhein-Neckar-Löwen, donde están nuestros españoles, los hermanos Isaías y Gedeón Guardiola. Están segundos con 4 puntos. Y en el grupo D está el Spanish Team también, con Valero Rivera, con Maqueda, con Alberto Entre Ríos. El Nantes, que perdió ayer, está segundo con 4 puntos. Dejamos el repaso a los resultados y nos vamos con nuestro primer invitado.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, seis goles arriba. Vamos, Albertito. Albertito para el Mañana. Alberto Entre Ríos para el extremo. Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡7!
España 16, Dinamarca 9.
Esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas. Héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas. Veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García. No tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quien gane. Cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando todo porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón.
Hoy pasa por nuestros micrófonos uno de los hispanos que se acaba de convertir en ese campeón del mundo hace apenas un mes. En defensa se ha erigido para la selección española, yo diría que en un referente y en un hombre importante en el 6-0 de Valero Rivera. Jugador que nunca olvida sus orígenes y que siempre tiene un pensamiento para su Petrer del alma. Es el gran Gedeón Guardiola. Gedeón, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Gedeón.
Sí, hola, ¿me oyes?
Sí, ahora te oigo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy buenas. Muy bien,
muy bien. Bueno.
Sí, recién llegado de ayer de Copenhague.
Bueno, oye, ¿qué tal por Alemania? Estás contento, ¿no? Con el trato que recibes tanto tú como tu hermano, me imagino, en el Rhein-Neckar-Löwen, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el club nos está tratando muy bien. Los compañeros son muy majos, nos ayudan en todo lo posible. Y bueno, la verdad es que es una liga dura, es una competición bastante exigente. Y bueno, pues estamos entre adaptando y cogiendo un poco el hilillo de la competición, que es bastante diferente a la Sobal, y bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Oye, allí me imagino que en el Rhein-Neckar-Löwen, con un campeón del mundo, te habrán hecho un homenaje, bueno, estarán súper contentos contigo, ¿no?
Bueno, sí, no ha sido así un homenaje a lo grande, pero sí que es verdad que el primer día pues me hicieron una camiseta que ponía campeón del mundo, bastante bonita, me regalaron una botella, flores siempre donde voy a los partidos, un cartel en el pabellón donde entrenamos que pone que tenemos entre nosotros a un campeón del mundo. Y bueno, la verdad es que todo el mundo felicitándome, y la verdad es que da gusto ganar un campeonato del mundo.
Y además ya ha pasado casi un mes y tú ya eres consciente que eres un señor campeón del mundo, Gedeón.
Bueno, la verdad es que tienes que tomártelo con un poco de humildad también, ¿no? Porque no se te puede subir tampoco a la cabeza, porque esto es uno parar, y si empiezas a pensar solo en el campeonato del mundo, pues al final te estancas ahí y no vas a más, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que allá donde vas te reconocen, incluso te reconocen en los aeropuertos, la gente que de seguridad y todo eso, me han llegado a reconocer aquí en Alemania de campeón del mundo, y la verdad es que poco a poco, pues bueno, después ves imágenes y sonidos como habéis puesto vosotros, que te hacen recordar un momento muy bonito, ¿no?
Joder, Gede, buenos días desde Pamplona.
Buenos días.
Muy buenas. La verdad, dices tú que te han hecho un homenaje a lo grande, pero para mí me parece terrible que en tu pabellón, donde vas a entrenar, te digan, cuidado que aquí hay un campeón del mundo. Igual no es un homenaje así de muchísimo bombo, pero es una manera de decir al resto, un poquito de respeto, que este tío es campeón del mundo.
Sí, bueno, sí, siempre que que alguna acción, algo así, que no se lo esperan o algo, empiezan campeón del mundo, tal, no sé qué, normal. pero sí que es verdad que la gente aquí sigue mucho el balonmano y está siempre muy pendiente, entonces pues que tener un campeón del mundo en el equipo para ellos es muy, muy importante, ¿no?
Sí, sobre todo cuando tienes una plantilla tan importante. Estamos hablando del líder de la Bundesliga. Es decir, ahora mismo Rhein-Neckar-Löwen es el mejor equipo de la mejor liga. Por lo cual, si dentro de ese mejor equipo de la mejor liga te respetan así, es haber dado un salto tremendo, ¿eh? De haber salido de aquí de Pamplona, de San Antonio, que estabas en un buen equipo, pero que evidentemente este San Antonio de ahora mismo en España no era el que fue. Has dado un salto terrible, ¿eh? para ti.
Bueno, la verdad es que sí que tengo suerte y bueno, pues el año pasado el Rhein-Neckar-Löwen no se pudo clasificar para Champions, ¿no? Era uno de sus objetivos y la verdad es que este año se ha hecho un equipo muy equilibrado y creo que bueno, tenemos resultados y por ahora pues va bien y bueno, a ver, hay que estar más, para ganar la Bundesliga es muy duro y hay que estar más regular en este sentido, ¿no?
Lo que pasa, Gedeón, es que estáis ahora con alguna lesión importante que otra, ¿verdad?
Sí, se nos ha lesionado Kim Durré, es el lateral izquierdo, y la verdad es que Kim es un punto fuerte nuestro para el lanzamiento exterior y para el uno contra uno. Pero bueno, ayer hicimos un buen partido sin él, aunque perdimos, también fue un poco de mala suerte. Pero bueno, el equipo se sabe reponer en estas situaciones, ¿no?
Campeón, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
Buenos días.
Yo te quería preguntar una particularidad sobre la liga alemana. Mientras que aquí en España sabes que si juegas en un grande hay muchos equipos que o tienen el mejor día de su vida o no te van a hacer sombra, allí en Alemania hay 6 o 7 clubes que te pueden pintar la cara como tú tengas una mala tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí sí que es verdad que es lo que te he dicho, ¿no? Es una liga muy competitiva en todos los sentidos, ¿no? Tú puedes ir a contra el séptimo de la tabla y empatar perfectamente. O te puede venir a casa, incluso en casa, te puede dar un susto bastante bastante fuerte, ¿no? Entonces, aquí el ganar de 6 o 7, los equipos contrarios no se vienen abajo, ¿no? No intentan luchar, son muy profesionales y no sé cómo decírtelo, es muy peligroso relajarte en estos partidos de la Bundesliga, ¿no? Entonces, pues es la exigencia esa que nos piden, pues Isaías y yo la tenemos que ir cogiendo poco a poco porque la verdad es que es mucha diferencia.
Oye, y allí casi casi no se sabe cuál es el color de la camiseta de los equipos de tantos patrocinadores que lleváis, ¿no?
Sí, bueno, tenemos bastante, no sé, la verdad es que no sé cómo lo mueven, pero sí que hay bastantes sponsors, tenemos muchos eventos en plan de que el jugador tiene que ir a sitios a firmar autógrafos o a hablar con el sponsor o a desayunar incluso con todos los sponsors y bueno, la verdad es que intentan mover bastante el balonmano en ese sentido para que los sponsors se sientan queridos y arropados por los jugadores y por el club, ¿no?
Eso te iba a decir, Gedeón. ¿Qué debería aprender y aplicar cuanto antes el balonmano español para crecer de la Bundesliga?
Bueno, no sé. Yo tampoco soy un experto aquí aún, ¿no? Sí que espero que esa pregunta dentro de 3 o 4 años, si yo sigo aquí, pues sí que te la pueda responder mucho mejor. Pero por lo que veo es que cuidan mucho al aficionado, intentan hacer un espectáculo en el pabellón, que sea una fiesta siempre todos los días en el pabellón, la presentación es una pasada en todos los equipos, no sé, intentan animarlos en todo momento, los jugadores tenemos que estar obligados a firmar autógrafos a todos los niños y a toda la gente que venga, o sea que, no sé, es más cercano todo y como mucho más mediático todo, ¿verdad? Se hace todo mucho más mediático aquí.
Bueno, yo tengo una duda clarísima que es, la gente, el atacante de otro equipo, llega ahí al centro y ve Rogis, Gedeón, se dan la vuelta, ¿no? Directamente.
No, la verdad
sí,
es que
algunos ha dado la vuelta a Gedeón, tú reconócelo, algunos ha dado la vuelta, ha ido a 9 y le ha dicho, ah, ¿para qué?
No, pero lo que te digo, sí que es verdad que con Oli, con Rogis sí que me entiendo bastante bien, pero aún me queda a mí por aprender, ¿no? Yo sigo aprendiendo de él, porque la verdad es que Tiene la fama de agresivo, pero te digo yo que tiene, que últimamente está muy bien y en el Mundial lo demostró. Creo que defendió muy bien, pues el mejor defensor del mundo y bueno, pues yo creo que sigo aprendiendo de él y la agresividad esa que tiene, pues es buena de vez en cuando y tengo que seguir aprendiendo de él, ¿no? Pero bueno, ya a ver si pulimos un poco más.
Que no es para tanto, no es tan fiero el León como lo pintan.
No, antes, según Tomás, antes era mucho más, ahora lo han calmado un poco más.
Lo habrá cogido Tomás, le habrá empezado a hablar y hablar y hablar, ¿no? Lo ha mansado, ¿no?
Pero es un tío muy majo y la verdad es que es muy profesional y la verdad es que da el mil por mil en cada partido, le da igual contra quién juguemos. Hay partidos contra gente de segunda división, de segunda Bundesliga, y ves a Oli súper motivado y que no se le sube nadie a la chepa, ¿no?
Oye, me imagino que Thomas Erbenson, del cual estábamos hablando de Thomas, Thomas os habrá arropado, os habrá hecho de cicerone tanto a ti como a Isaías, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí que nos ayuda mucho, pero también, aparte, es el que más caña nos da, ¿no? Y bueno, pues eso también es de agradecer porque, ya te digo, esta liga es muy distinta, él la conoce muy bien. Entonces, pues intenta pues meternos en vena todo lo que representa ganar la Bundesliga o jugar en la Bundesliga, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos tenemos un buen maestro y que nos enseña todo lo que podemos.
Oye, pero él tiene dorsal, ¿no?
El 1, lleva el 1 siempre, ¿sí? En las camisetas. Hombre, él sigue entrenando con nosotros y todo, y si hace falta un portero, pues se pone él y todo. O sea, y él se encuentra a gusto y con ganas de seguir jugando y entrenando, ¿no?
Pero él no juega habitualmente.
No, habitualmente no. Habitualmente no.
Ah, ¿pero ha llegado a jugar algún partido igual de Copa o de...?
No, porque no se ha lesionado a ninguno de estos, pero vale, yo creo que si llega el momento de que se lesione algún portero de los dos porteros titulares, pues sí que puede ser que se ponga.
Es que ha cumplido el 15 de febrero, cumplió 45 palos.
5, sí.
Y está como un chaval, ¿verdad, Gedeón?
Que sí, que es una pasada. Que me gustaría que lo viera mucha gente de vosotros entrenar, porque entrena como un animal aún y nos saca mucha ventaja a los demás.
Oye, cuando entrenamientos, partidos y actos promocionales te dejan un rato libre, ¿qué haces allí? ¿En qué te entretienes? ¿Qué oferta de ocio tienes?
Bueno, la verdad es que ahora mismo está muy nevado y no se puede salir mucho, ¿no? Pero sí que, bueno, intentamos sobre todo estudiar alemán, que es muy difícil y nos cuesta mucho. Tampoco yo soy un lumbreras estudiando y me cuesta muchísimo aprender. Y aquí te exigen hablar alemán ya, en la segunda vuelta ya te exigen hablar alemán. Y bueno, pues intentamos ir a eventos deportivos, como aquí hay mucho hockey hielo. Y que hay un convenio entre el equipo del Rhein-Neckar y el equipo de hockey y podemos ir a verlos y bueno, pues intentamos conocer la zona de aquí, visitar las ciudades y los pueblos de aquí cerca, como tenemos a Frankfurt o tenemos Stuttgart cerca y bueno, pues intentamos hacer algo siempre.
Sí, pero Gedeón, como el pabellón municipal de Petrer, Gedeón e Isaías Guardiola, no hay otro, ¿eh?
Bueno, a ver si... Si dentro de unos años se mejora, también necesito unas mejoras en ese pabellón.
Tú vete pidiéndote, ¿eh?
Nada, intentaremos hacer algo, mi hermano y yo ahí. Ya que nos dan el nombre, vamos a intentar hacer algo.
Oye, porque creo que te emocionaste mucho e inclusive hasta alguna lagrimilla se te soltó, ¿eh?
Sí, fue una pasada el recibimiento que me hicieron, ¿no? Incluso fueron dos recibimientos, la verdad. Y bueno, fue nada más llegar a la estación de tren... No sabía nada y, bueno, aparecí yo allí y que habían 200 o 300 personas recibiéndome y gritando con banderas de España y todo. Y fue mediante WhatsApp, se pasaron una cadena de WhatsApp y, bueno, había gente que había recibido el mismo WhatsApp que decía que Gedeón llegaba a tal hora y que nos veíamos en la estación de tren, ¿no? Y bueno, había gente que había recibido 4 WhatsApp por distintas vías el mismo, ¿no? Entonces, todo el pueblo se movilizó y la verdad es que después en el ayuntamiento habían unas 1000 personas también y bueno, incluso en el edificio donde viven mis padres me hicieron una bienvenida a mis vecinos y bueno, fue una pasada. 2 días que tuve libres fueron muy intensos, ¿no?
Hombre, lo que sí me imagino, Gedeón, que te quedaría una espinita clavada es el no poder venir a la recepción de la Casa Real de Moncloa a recoger esa medalla de oro del Real Orden de Mérito Deportivo, estar con tus compañeros, pero el club no te dejó, tristemente, ¿no?
Sí, bueno, el club no me dejó porque, bueno, entendía que me habían dejado 4 días después del Mundial y bueno, que esas cosas se tendrían que, ellos entendían que se tenían que hacer esos días y tal, y bueno, teníamos un partido muy importante en 2 días que había que preparar y, bueno, pues se entendía que no podía ir, ¿no? Entonces, pues yo no puedo hacer nada en ese sentido, pero bueno, ya tengo... Me falta la foto con el rey, pero bueno, ya tengo la medalla en casa que me la han hecho llegar y la verdad es que muy contento por ese homenaje, ¿no?
De verdad. Oye, yo antes de despedirte, preguntarte por Dirk, por nuestro amigo Dirk Bouchler, que he leído que deja Lengu y se va a TuS Lübeck.
Creo que sí, se va a Lübeck y bueno, pues es una zona que está muy cerca de Lengu también y bueno, yo creo que Dirk lo está haciendo muy bien, está con Alfredo Sorrentino allí ahora, y estuvimos el otro día con ellos dos, y bueno, Dirk pues es un tío que aquí lo quieren mucho en Alemania, y lo valoran mucho, y creo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y bueno, pues a ver si tiene suerte en Lübeck.
¿Es un buen cambio el que ha hecho?
Bueno, más o menos del mismo nivel, y bueno, creo que Lengo este año lo está pasando bastante mal, y bueno, pues a ver si... Sí, en Lübeck tiene un buen equipo, hay buenos jugadores ahí y internacionales de Croacia, de Macedonia, y bueno, es un buen equipo, ¿no? Y a ver si tiene suerte.
Gedeón, ¿cómo se ve desde Alemania, o cómo veis vosotros desde Alemania, desde la Bundesliga, la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas, y la francesa, que está cogiendo, pues yo diría que mucha altura, ¿cómo veis el futuro del balonmano español?
Bueno, a ver si mejora, ¿no? Yo solo espero que a ver si mejora. Ahora mismo, pues, se ven las situaciones de muchos equipos, como el San Antonio, que ha desaparecido, el Valladolid ha tenido que bajar muchísimo el presupuesto, hacer un equipo con chavales, y bueno, yo creo que para los profesionales no nos viene bien, pero yo creo que le viene bien a la gente de la cantera, ¿no? Que tiene la oportunidad de aprovechar ese momento y de ir cogiendo experiencia contra más jóvenes mejor y bueno, pues equipos que tienen que apoyarse en la cantera, pues saldrán reforzados dentro de unos años porque, bueno, si los chavales jóvenes empiezan a jugar ya, pues en unos años... tendrán experiencia suficiente para hacer un buen papel en Asobal y si tienen opciones de jugar en Europa, pues esa experiencia que se lleva, ¿no? Pero no creo que se vuelva a ver hasta dentro de muchos años el Asobal que había antes, ¿no? Del nivel de antes que venían los buenos jugadores, querían venir aquí a España y podían pagar a los buenos jugadores, ¿no? Entonces, pues yo creo que en estos momentos está muy mal y bueno, pues a ver si sí se mejora, pero yo creo que con muchos años.
El Mundial que habéis ganado vosotros, evidentemente hay que aprovecharlo sí o sí. Puede ser de las últimas oportunidades para dar un espaldarazo importante al balonmano. ¿Crees que si se aprovecha le puede dar un empujón en la sociedad y en el afición?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, ayer se vio, creo que en la Copa de la Reina se vio el pabellón lleno, ¿no? Yo creo que eso quiere decir que la marca balonmano se mueve y que se hace conocer y que la gente se interesa por ella. Y eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que la gente que escuche balonmano y se interese, que vaya a los partidos, que los chavales quieran jugar a balonmano porque lo han visto en la tele y porque quieren ser como los que salen en la tele. Y bueno, yo creo que sí que se va a aprovechar, ¿no? Y bueno, pues a ver si con el tirón este del Mundial la gente coge más interés, que por ahora yo Digo porque estoy en Alemania, pero yo creo que en España se ha notado un pelo, y un pelo a positivo, de que la gente tiene más interés en el balonmano.
Pues vamos a ver si es verdad, si la gente tiene, no un pelo, sino una cabellera entera de interés, que es lo importante, Gedeón, para el balonmano español, que empiece a resurgir como el ave fénix poco a poco. Y que, bueno, pues te deseamos que en la Bundesliga que seas campeón de la mejor liga del mundo, que todo vaya bien. Y lo dicho, Gedeón, que es un placer hablar contigo como siempre, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Bueno, un fuerte abrazo, Gedeón, hasta luego.
Un abrazo a todos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Como ya sabéis, nosotros no nos olvidamos nunca de nuestras guerreras y tratamos todas las semanas de charlar, pasar un rato agradable con alguna de ellas. Por De Rosca va a pasar una mujer que fue pieza, yo diría, fundamental para España, los Juegos Olímpicos de Londres, que también ha tenido que salir de nuestro país para poder jugar y ha recalado, junto a otras compañeras de la selección española, en el conjunto francés del Fleury. Ejerce de cántabra, destaca por su juego, su carácter luchador, su potente disparo y, eso sí, tiene una elegancia que la hace espectacular en ataque, sin olvidarnos de que es una gran amiga de todas sus compañeras. Estoy hablando de Beatriz Fernández. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo te van las cosas por el Fleury? Me imagino que bien, segundas en la Liga Francesa, estáis esperando los playoffs, va bien la cosa, ¿no?
La verdad es que sí, tenemos que estar contentas de que estamos realizando una gran temporada, que la verdad es que a priori, bueno, partíamos de un proyecto nuevo, que era un equipo que había jugado los play-down el año pasado, entonces, bueno, todo lo que ha venido ha sido muy gratificante, porque poco a poco hemos conseguido una estabilidad en la liga y, bueno, estamos ahora con 38 puntos, a punto de poder jugar los play-offs, que es una cosa que, bueno, que estamos muy... con muchas expectativas y con muchas ganas de trabajar para ver si podemos hacer unos playoffs serios. Y nada, la verdad es que muy contenta.
Oye, además ahí las Panteras españolas, Nelly Carla, Marta López, Marta Mangué, tú, una piña, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, al final la piña tiene que ser el equipo, porque tampoco puedes solo resumirlo a que solo estemos cuatro españolas. Pero sí que es verdad que ayuda mucho el tener compañeras de tu país y encima si son amigas. Y bueno, la verdad es que es una... estar tu primer año fuera en el extranjero y tener ese apoyo incondicional de tres compañeras, pues la verdad es que está siendo por lo menos, vamos, de gran ayuda.
Oye, ¿y cómo están de sus lesiones Nelly Carla y Marta López? ¿Están ya mejor o no?
Sí, están mucho mejor. La verdad es que, bueno, Nelly va a tardar un poquito más en recuperarse y Marta López yo creo que para este fin de semana estará a tope. Está ahora... contra el partido de Dijon se hizo una elongación en el isquio y bueno, han querido un poco reservar y que no recayera de nuevo por el hecho de empezar pronto, porque bueno, al final el equipo con tantas lesiones ha sufrido un poco de desequilibrio y no era lo mejor el poder arriesgar a Marta López, que está haciendo una gran temporada y es muy importante para el equipo. Entonces están haciendo esta recuperación de, aunque sea una elongación, un poquito más larga para que esté a tope para los playoffs y para el resto de temporada.
Oye, os quedan muy buenas, desde Pamplona, Bea. Quedan tres partidos, ¿no? Creo que de la liga regular, por decirlo así. Ya prácticamente con aguantar el sitio casi es lo que queda, ¿no? Porque complicado llegar al Metz y, bueno, complicado que Nimes os coja, ¿no?
Bueno, tenemos 38 puntos. Está claro que el Metz con 47 se nos queda ya... lejos, y lo que sí que es verdad que deberemos intentar que el Nimes no nos coja, porque es muy interesante quedar segundas en la liga para quitarte la primera fase de los playoffs y ir directamente a semifinales.
Pues te iba a decir que nos explicaras un poquito cómo funcionan esos playoffs, porque no son lo habitual, ¿no? De primero a octavo, ¿cómo lo hacen allí?
Pues nada, aquí el primero y segundo de la liga quedan clasificados directamente para semifinales y los otros juegan un partido eliminatorio. Entonces, pues bueno, aparte de quitarte un poco de carga el hecho de estar ya en semifinales, también te quitas, bueno, el hecho de que ya partes de que vas a quedar entre los cuatro primeros de la liga y tienes más opciones.
Oye, ¿cómo se han recibido en Francia? Porque habéis sido unas cuantas chicas desde aquí, desde España. Esa pequeña invasión, ¿cómo la han vivido?
Pues bueno, yo creo que al final son las circunstancias, ¿no? Y yo creo que todo el mundo sabe que la Liga Francesa, cómo está estructurada y la seriedad que tiene, y es normal que las jugadoras que en un momento determinado en sus países pues igual deciden salir, acaben una recalen en una liga como la francesa. Pues, hombre, a priori igual es un poco, al principio era un poco la gracia, ¿no?, de que éramos muchas españolas y todo el mundo, la verdad, que se puso en funcionamiento con intentar hablar un poco español. Es una cosa que nos ha venido muy bien, pero también ha hecho que aprendamos mucho menos francés, porque la mayoría de la gente chapurrea el español y hay jugadoras que hablan realmente bien el español, por ejemplo, como el caso de Marion, que jugó en el Chaco. Y el entrenador también facilita mucho la labor porque habla español perfectamente. Entonces, pues bueno, es como estar en un equipo español en el que te sientes, no te llegas a sentir casi extranjera, sinceramente.
Oye, ¿y el nivel de exigencia para lo deportivo cómo es? ¿Os achuchan mucho? ¿Os piden mucho?
Pues yo creo que a nivel de exigencia puede ser parecido a los equipos que yo he estado en España. Lo único que sí que es verdad, que tiene un plus, de que están mucho mejor organizados, están mucho más protegida la liga. No tienes que estar pensando en que el equipo no recibe esa subvención, que las instituciones decían que iban a ayudar y no ayudan, etcétera. Aquí lo único que tienes que dedicar es a jugar y entrenar e intentar hacer lo mejor posible y adaptarte a la liga, porque todo lo demás das por hecho que se cumple.
Oye, ¿y tú crees que algún día se igualarán los niveles de los chicos a las chicas? Es decir, aquí en España tenemos dos selecciones de primerísimo nivel mundial, allí en Francia, pues fíjate, la selección masculina es lo que es, la femenina está camino de ello también.
Yo creo que, sinceramente, la selección francesa tiene un equipazo, en Francia trabajan muy bien con la base, porque todos los equipos de División de Honor necesitan tener un centro de formación. Y creo que eso hace que haya jugadoras. Yo, cuando llegaba a Francia, había lo típico. Al final, conocemos mucho jugadoras de selecciones o jugadoras que juegan en equipos de Europa, pero no conoces igual a la jugadora que juega en X equipo, que hace su labor importante. Y yo realmente me he sorprendido de la cantidad de jugadoras francesas que no están en la selección, que igual no son conocidas, no tienen esa repercusión, y que son jugadoras con gran talento, con gran físico, de verdad, ¿eh? Y luego el centro de formación, lo que te digo, que hace que salgan muchas jugadoras. Nosotras tenemos un centro de formación en el que, pues por partido muchas veces tienen que convocar a 4 jugadoras, porque ahora mismo con las lesiones y demás, y convocan a 4 jugadoras de centro de formación. Y es de obligado cumplimiento por parte de la federación que cada club tenga su centro de formación, que les ayudan a estudiar, que al final les van un poco formando a todos los niveles para poder ser deportista y también estudiante.
Oye, y en cuanto a show espectáculo, ¿se monta también mucho en los partidos del balonmano femenino en Francia o no?
Hombre, la verdad es que vas a pabellones en el que igual hay 2.000 personas fácil. Por ejemplo, en Metz ha habido partidos que tenían 4.000 personas, algo así de gente de público. Hay equipos y hay equipos. Por ejemplo, en nuestro caso particular es el pabellón, no entra la gente. Entonces se queda gente fuera. Entonces está siendo un problema, y es más, de cara al año que viene tendrán que pensar en a ver qué se hace, porque ya te digo, en muchos partidos hemos lo típico que la gente te pide, oye, a ver si me consigues entradas, y no tener entradas para la gente y saber qué gente se queda fuera, porque no entra gente en el pabellón, no entra más gente.
Lo que sí sé es que, bueno, salís en reportajes de revistas de balonmano en Francia, os hacen reportajes, os tratan a nivel de estrellas, ¿no?
Yo no sé si a nivel de estrellas, yo creo que a nivel de deportistas. De estrellas no, porque sinceramente creo que no. Pero sí que es verdad que tiene esa repercusión, pues al final el que un equipo, pues por ejemplo como el nuestro, que igual ha pasado de ser un equipo de estar en una clasificación abajo y ya, pues es un poco más novedoso, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el Nets históricamente pues ha sido un gran equipo y sigue cumpliendo con sus expectativas. Y nosotros la verdad es que sí que sentimos ese apoyo de los medios de comunicación a nivel por lo menos de lo cercano. A nivel nacional yo es verdad que tampoco conozco tanto, no sé cuánta repercusión tiene a nivel nacional, porque realmente no sigo mucho, pues por ejemplo las revistas francesas o cosas así. Sí que nos han dicho el otro día que hemos salido en una revista francesa de balonmano, que es importante, y nos han enseñado el artículo, pero pero sí que creo que es que es muy diferente a todos los niveles. Creo que está más organizado y eso se nota. Se nota de cara a atraer más a la gente y se nota de cara a dar más seguridad, y creo que promueve bien el deporte así.
Aparte de lo que has comentado, lo que tú dices, ¿no?, a nivel prácticamente de marketing, también en lo deportivo, en lo financiero, ¿qué diferencia hay con el balonmano español? Me refiero al tema de deudas, es decir, si pasa algo, ¿cómo reaccionan allí?
Es que no es que pase, es que no debe de pasar, porque la federación no te deja sacar equipos si no tienes todo en regla. O sea, es como por año, no sé si llegan a ser como un tipo auditoría, pero o sea, lo tienen todo controlado. Es más, el campeón de la liga del año pasado descendió dos categorías porque la federación, o sea, porque estudiaron su caso y vieron muchas irregularidades. No sé hasta qué punto, qué tipo de irregularidades, pero son cosas que en España nos parecerían bastante más normales de las que aquí parecen. Porque aquí a veces sí que es verdad que comentas cosas y te miran como, eso es imposible. Aquí no, es que no, o sea, nadie piensa que no va a cobrar un mes o nadie piensa que no va a tener para una resonancia para todo. Es que nosotros nos cubre la seguridad social totalmente, somos trabajadoras. Yo estoy aquí como, yo y todas mis compañeras, como una trabajadora más en Francia.
Oye, ¿cómo es Orleans? ¿Te encuentras a gusto? Evidentemente no es Cantabria, ¿no? Pero ¿estás a gusto? ¿Estás contenta? ¿Estáis feliz ahí o no?
Pues la verdad es que sí, porque encima, pues, entre que estamos aquí las cuatro mosqueteras y la verdad es que, bueno, pues tenemos, de vez en cuando tenemos nuestro tiempo libre. Ahora hemos tenido dos días libres después de la Copa de la Liga y hemos podido, pues bueno, salir un poquito e ir a cenar fuera, aireanos un poquito y olvidar pues un poco el tema del balonmano, dejarlo en segundo plano para recargar pilas y estar a tope. La ciudad está bastante bien. Nosotros vivimos en Plogui, que es, bueno, está a 2 kilómetros, pero la ciudad está muy bien, es bonita, está llena de tiendas, de bares. La verdad es que, sinceramente, yo no me esperaba que iba a tener tanto ambiente la ciudad. Y recibe, hay muchos conciertos, también hay diferentes deportes. Entonces, bueno, tienes un poco cierta variedad para poder elegir en tus momentos libres qué hacer.
Oye, lo que me ha llamado la atención es que en un McDonald's, voy a decir la empresa, creo que existe un menú Pantera por 8 euros, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, a mí me... es uno de los patrocinadores, fuimos a su inauguración y esto no lo voy a decir porque voy a decir que el otro día fuimos a comprar un menú y cuando estábamos en McDonald's le saqué una foto y lo colgó en Twitter porque es que me resultó un poco gracioso porque había un menú 8 euros y la verdad que estaba bastante completo y estaba bastante bien.
Oye, ¿y las panteras españolas o las mosqueteras, como dices tú, levantáis pasiones ahí en Orleans o en Fleury o no?
Pues no lo sé, la verdad. Será que tampoco hablamos tanto francés. No sé. Hombre, nos tratan bien, la verdad. No nos podemos quejar y la verdad es que nos han acogido muy bien. No sé si es levantar pasiones. Yo creo que como jugadoras del equipo, pues igual que el resto.
Pero os conocen, ¿no? Que sí, os reconocen por la calle, saben que sois.
Claro.
Sí, porque la verdad es que a veces no te das cuenta, porque vas al Carrefour y de repente te empiezan a hablar que, ¡ay! El otro día nos pasó que estábamos en la cola y estábamos Marta, yo y Nelly, estábamos en la cola, pero estábamos cada uno en una cola para acabar antes. Y nos preguntó un chico, oye, ¿que habéis fichado a una estrella mundial? Y estaba, y nosotras, sí, está ahí, y encima que sabía que estaba comprando una fregona Marta, y estaba haciendo el idiota con la fregona, haciéndolo señas, y digo, sí, mira, la que levanta la fregona, aquí. Nada, pues sí, la verdad es que la gente sí que se conoce más de lo que piensas, y encima lo que es en la ciudad, los carteles publicitarios, pues hay muchos carteles de cuando han sido las navidades, de felicitaciones navideñas, y salen nuestras fotos, ¿sabes? O, por ejemplo, hay de publicidad de estás entrando en el territorio de las Panteras, ¿sabes? Pues sí, te vas encontrando por la ciudad de repente, pues eso, como lo que tú igual ves de MediaMark, pues carteles del equipo.
Oye, en Francia ha habido dos polémicas ahora últimamente, el famoso cartel promocional de la Copa de la Liga que habéis jugado, que no gustaba, y el otro, las famosas faldas para jugar la próxima temporada, que creo que al final se ha desestimado y solo el Metz la va a usar, ¿no? Ha estado en candelero en las últimas semanas todo esto.
Sí, pues mira, lo de la Copa de la Liga no lo sabía. creo que es como, si me recuerdas bien la foto, creo que es como una cabaretera,
un circo,
¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, es una domadora, pues, ¿no? Creo, domando un balón.
Algo, sí.
Algo así. Pues bueno, a ver, tampoco me quiero meter en líos. Por ejemplo, el tema de la falda, yo creo que al final, creo que cada club debería ser lo que es el grupo, que decidiesen si quieren jugar en falda o no. Está claro que para gente que sería impensable jugar con falda y es lógico y comprensible y demás que pueda decir yo no voy a un club en el que me hagan o me obliguen a jugar con falda. Creo que cada uno al final tiene que decidir y moverse en función de sus valores y es súper importante. Luego, que para una gente no sea tan importante porque diga pues a mí me parece que queda muy bien y me parece que es igual de cómodo, pues me parece, las jugadoras de tenis juegan con falda. Y también me parece muy bien la otra opinión en la que puedan decir yo no yo juego a lo mano y solo juego a lo mano y no tiene que ser esto un reclamo publicitario el hecho de que yo vaya con falda.
Sí, pero hubo una temporada en la cual la selección española de baloncesto jugó un europeo con un mono. Una especie de bañador de nadador y ellas decían las jugadoras que había sido la prenda más cómoda con la que habían jugado al baloncesto pero que no era un traje de baloncesto.
Claro, es que al final pues, encima el baloncesto que van siempre con XL de talla en balonmano también el Rocasa lleva como un tipo mayor pegado. Sí. Yo creo que a nivel de juego igual es verdad sí que te permite que no, es más difícil que te agarren o que te, pero es verdad que al final pues, hay que ser también un poco realistas y pues, llevar una ropa igual demasiado ceñida para empezar igual no todo el mundo se siente igual de cómodo con ello y bueno y creo que pues si la reglamentación te obliga pues al final no te quedarán más narices, pero sí que es verdad que bueno que yo creo que puede haber puntos intermedios en el que tampoco tengas que ir apretando, no sé, yo creo que al final se nos tiene que ver como jugadoras de balonmano, no se nos tiene que ver como algo más con tintes un poco más de otro tipo de reclamo.
Oye, Bea, decía que ya pensando un poco en la selección española, estamos prácticamente a 20 días de la concentración para ese torneo internacional que vais a disputar, ¿no? Vuelta a la selección.
Sí, si mal no tengo entendido, creo que es un torneo en Rumanía. Y bueno, estamos esperando a que saque la convocatoria Jorge y bueno, a ver qué se cuenta con nosotras y la verdad es que bueno, hay que pensar en que tenemos que clasificarnos para el Mundial de Serbia y todo lo que se haga por parte de la Federación de concentraciones y torneos competitivos pues nos vendrá muy bien porque bueno, ya sabemos cómo fuimos la última vez.
Sí, hombre, porque importante puede ser este torneo preparatorio, pero la clave es en junio en esa eliminatoria ante Macedonia.
Exactamente, pero al final hay que trabajar porque cuando llegas en junio, tenemos creo los partidos el 1 y el 8 contra Macedonia, que es una selección que no es de primer nivel, pero es una selección bastante seria y con muy buenas tiene muy buenas jugadoras. Creo que es importante que el equipo tenga concentraciones y tenga horas de entrenamiento juntas, porque cada una estamos ahora en una liga diferente. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que igual trabajamos cuatro juntas, pero al final el equipo, si se quieren triunfos, si se quieren medallas y demás, el equipo tiene que trabajar y ya tiene que haber concentraciones también para que pueda entrar gente nueva, porque si no hay número de concentraciones, al final te limitas muchísimo a un grupo mucho más cerrado. Entonces yo sí que pediría a la federación que pensase un poco en eso.
Oye, ¿tenéis miedo, entre comillas miedo, ahora que hay elecciones en la federación, que pueda haber cambio de entrenador? Que si sois un grupo de jugadoras, como tú decías, bueno, pues que muy identificable en gran parte, en gran número, y también es verdad que sois un grupo que se ha identificado mucho con Jorge. ¿Os da cierto miedo eso, que pueda haber cambio de entrenador, de seleccionador?
Hombre, yo, la verdad es que Jorge como se suele decir, ha sobrevivido a los cambios de presidencia porque le avalan los resultados. Entonces, no sé hasta qué punto podrán la persona que sea encargada de la federación tendrá en cuenta ciertas cosas o irá con su cuerpo técnico para cada sección. Está claro que a Jorge pues reprocha poco porque bueno, al final, vamos, España no había conseguido ninguna medalla en ningún campeonato y ha conseguido tres y ha conseguido buenos resultados. Luego dependerá de temas más, no sé hasta qué punto, me supongo que Jorge quiera seguir con la selección y no sé, es que al final como esto nosotros al final no es que acatemos, pero tenemos que, estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas. Por un lado, yo creo que por detrás tiene los éxitos que ha conseguido y eso es innegable. Entonces, no sé. Yo creo, sinceramente, que me parecería raro que cambiaran de entrenador, pero...
La verdad, Bea, es que la selección española de balonmano femenino ha conseguido en estos 4 años 3 medallas. No diría que impensables hace mucho tiempo, pero desde luego que es un éxito del balonmano español, tanto de Jorge como de vosotras, y que ha sido un placer hablar contigo, poder charlar de cómo estáis, de cómo vivís en Francia, de cómo van las cosas, y sobre todo por el esfuerzo que has hecho esta mañana para poder estar con nosotros. Bea Fernández, que está en el Fleury, junto a esas mosqueteras como Nelly Carla, como Marta López y como Marta Mangué. Insisto, gracias por el esfuerzo y que ha sido un placer hablar contigo, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Bueno, un fuerte beso. Bea, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues comenzamos nuestro debate, nuestra tabla redonda. Hoy tenemos de invitado a Juancho Pérez, exjugador internacional de la selección española de balonmano, un hombre que ha ganado muchísimas cosas. Juancho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, el debate de hoy, y os lo digo ya a los tres, es ¿el balonmano español en crisis económica o en crisis de idea? Venga, Juancho, dispara.
Yo creo que es crisis de las dos cosas, ¿no? Está claro que no... El producto es estupendo, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo que no sabemos venderlo.
Sí, sí, y prueba de ello es el 2005 vuestro, bueno, y los anteriores medallas, que era como en el MUS, pasa y se fue, ¿verdad?
Yo, mira, no sé si, bueno, me imagino que el público no lo conoce, ¿no? Pero después del Mundial de Japón, del 97, si no me equivoco, uh-huh. una gran empresa de automovilística de ahí de Japón quiso patrocinar la liga, que en vez de Asobal se llamara como su marca, evidentemente, y traerse a la selección japonesa, uh-huh. que la selección japonesa compitiese como un equipo más de la liga Asobal, uh-huh. con una buena inyección de dinero, y las mentes pensantes en aquella época decidieron que no, que eso era... de legitimar la competición y que sería imposible, ¿no? Yeah. Estoy hablando de... Yo no te quiero decir ni la marca ni la cantidad,
no.
Por lo que se dijo era un buen pellizco, muy buen pellizco.
Pues te digo una cosa, Juancho, si eso mismo lo hace hoy una panadería de Groenlandia, aceptan.
claro, pero entiéndeme, era una tendencia que ya se veía, no es que en el 97 ningún gurú de una bola de cristal pensara que las ligas se llamarían como la de fútbol por cierto banco o como tal, ¿no? Eso era una cosa que era una tendencia que se veía, ¿no? Ya algunos campos de fútbol ya tenían nombres de empresas privadas, entonces era una cosa que se veía venir.
De todo modo, Juancho, en aquella época en la Sobal estaba el primo del egipcio y en la federación estaba otro que era por narices lo que hago yo, ¿me entiendes? Es decir, mentes muy claras y mentes muy abiertas.
Sí, Luis, no, yo quiero darte este ejemplo para que veamos que una de las grandes losas que tiene este deporte es que no somos capaces de venderlo, y se falló con el tema de ponerlo en privado pensando que la gente iba a pagar por verlo, y ahora se regalan las retransmisiones y no las quiere nadie, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Otro detalle, no tiene sentido que tú quieras hacer de tu producto algo tan exclusivo que sea inaccesible, y con los calendarios te vuelves loco, o sea, podríamos poner muchísimas pegas, ¿no? Pero está claro que han pasado demasiados trenes y los trenes tarde o temprano se acaban, ¿no?
Sí. También no, se suma, perdonar, el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Alberto, muy buenas. Alberto Salinas. Bueno, pues...
Este está con los grelos.
Este parece que ha pisado un charco de agua, que debe estar viviendo mucho allí en Galicia.
Entre que ver, Alberto, a mí me parece una cuestión fundamental, sí. Que no haya habido o que no suele haber gestores profesionales. Que es verdad que, ¿cómo va? Si no hay dinero para jugadores, si no hay dinero para entrenadores, ¿cómo puede haber dinero para gestores? Bueno, pues igual lo primero es que hubiera habido un gestor profesional, quiero decir, y formado para ello, que seguramente hubiera hecho crecer un poquito todo esto, ¿no? Al final es verdad que nuestro deporte ha sido siempre de gente amateur, de gente de muy buena voluntad, porque sí. Yo me hago cargo de un club y siempre con buena voluntad, insisto, ¿eh? Y no, no hablo desde el punto de vista negativo nunca, pero al final también tiene sus losas, ¿no? Pues que esas personas a veces no son las más indicadas para llevar un club. Igual sí para hacerlo nacer, pero igual no para hacerlo crecer. Bueno, pues al final se ha vivido mucho del amateurismo, del voluntariado, de la buena voluntad, y eso hay veces que al final pues llega a ser un freno, ¿no? Cuando sí, tienes
pero...
que crecer.
A ver, perdonad, que creo que está entre charco y charco. Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola. Bueno, estábamos hablando, ¿el balonmano español en crisis económica o en crisis de ideas? ¿Tú qué crees?
En crisis absoluta y total.
¿Y eso?
Pues porque de ideas, yo no veo innovación, ideas, si son los mismos personajes de siempre y las mismas mentes de siempre, entonces yo no veo ideas. Y crisis económica está clarísimo. Está como el país, ¿no?
¿Has visto alguna mente clara y lúcida allí en la Copa de la Reina, en el palco?
He visto muchas mentes.
Pero no lúcidas ni claras, ¿no?
Pero ninguna perteneciente a la Federación.
Tú me preguntas y yo te contesto a los gallegos. He visto muchas mentes.
Más que nada porque estás por allí, ¿no?
Claro. Pero bueno, sí, allí había... Es que además casi todo el staff de la federación estaba allí. Presidente de la Federación Catalana, presidente de la Federación Gallega, luego también estaban pues precandidatos. Uh-huh. Y bueno, pues el Natón Piñeiro, pues ahí yo lo he visto en todos los lados, ¿entiendes? Y bueno, pues le están haciendo mucha fuerza y tal. Sí. Y bueno, pero yo he visto igual. Hombre, a mí lo que es la Copa de la Reina, la competición me ha gustado. Muy competida y un ambiente extraordinario por el Mecalia y por el Porriño. Pero bueno, pero por lo demás yo creo que sigue todo igual. Es decir, ahí estaba tu presidente preferido.
Uh-huh. Y, ¿que Dios guarde bueno, muchos años?
Que no, que no le guarden.
Pero no en la federación, que le guarden su casa, digo.
Por eso. Pero bueno, pues yo creo que estaba ya aterrizando un poco, pero yo le he visto todavía un poco sobre...
Pero lo de aterrizar, ¿dices por el vuelo este de Emirates que llegó a Barcelona, que es el avión más grande del mundo, o por qué lo dices?
Sí, no, pues porque ya sabes, porque ha estado en la ola, en la cresta de la ola durante un mes y bueno, pues está aterrizando, le cuesta todavía aterrizar, pero bueno, está ahí...
Está con los tanques llenos todavía, ¿no?
Sí, no, porque es que además, no sé por qué lo preguntabas lo de la crisis, el balonmano no está en crisis, según él, porque con el Mundial se ha revitalizado por completo.
Alberto, el balonmano no está, el balonmano vive en crisis.
¿Eh? Sobrevive de la crisis todo el día.
Vive en crisis desde hace muchísimos años, ¿eh? Sí. Fíjate, mira, ya yendo a cosas sencillas y más tangibles, ¿no? Yo me he aburrido, he jugado un montón de partidos un miércoles contra ciertos equipos que contando a los árbitros y a la madre de los jugadores había 200 personas en pabellón. O sea, eso no es de ahora. Eso no tiene problema. La crisis económica no es un condicionante para que desde hace 10 años, por lo menos, o 8 años por lo menos, haya pabellones con 200 personas. ¿Y eso qué? ¿Qué es culpa de la crisis también? Ahora, ¿no? Pero hace 10 años no teníamos ese problema, no teníamos estas circunstancias, ¿no? O sea, yo creo que escudarnos en que nuestro deporte no se ha desarrollado porque la crisis económica global nos está golpeando a todos terriblemente es una tapadera falsa, porque todos sabemos que incluso cuando la cosa iba bien, nuestro deporte renqueaba de muchísimas cosas.
Claro, entre ellas las ideas. Fíjate lo que nos ha estado contando Gedeón Guardiola de la Bundesliga, que los jugadores tienen obligación de ir a desayunar con los patrocinadores, que hay show antes, que hay que firmar a todos los niños. Eso, cuando se ha hecho, es porque vosotros los jugadores, cuando tú jugabas, lo hacíais porque queríais, pero no porque hubiera un compromiso ni porque nadie del club lo dijera, ¿eh?
No, Luis, por ejemplo, yo la última etapa nuestra en San Antonio, eso se intentó cuidar, pero también es verdad que muchas otras empresas, pues, el problema es diferente, ¿no? O sea, claro. En Alemania, en Europa, las empresas disfrutan de su patrocinio y lo tienen como un valor más de su empresa. La imagen que da el deporte para su empresa es positiva. En España la mayoría de las veces el dinero que da una empresa a cualquier club, que ha notado solo el nuestro, es un marrón que le ha caído porque alguien la ha obligado y la ha cogido de la oreja y le ha puesto la pasta ahí, ¿entiendes?
Sí, o para deducir, o para deducir el X% de la ley de patrocinio.
Tiene razón, Juancho.
En
Navarra.
Buena parte. Nosotros allí hemos estado haciendo actividades, como tú comentas, y muchas veces eran las empresas las que decían: no, si a mí no te preocupes, si a mí con que. Sí, sí. Venga, veniros al pabellón, no sé qué, venga, vamos para allá. Y damos nosotros, poco menos los que teníamos que estar detrás de las empresas, para poner en valor su contribución al club.
Sí, no, y además hay otra circunstancia, ¿no?, con respecto a los patrocinios. En muchos casos, efectivamente, como dice Juancho, son empresas pues que en su día recibieron un buen trato por parte de alguna institución, diputaciones, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, y a cambio el ayuntamiento, la institución de turno, le dice: no, ahora vas a echar una mano a este equipo que se nos viene abajo. Porque hay muchas empresas que no quieren hacer público ese tipo de ayudas por miedo a que otros equipos de esa misma ciudad llamen a su puerta. Y eso ocurre, eso ocurre. Entonces yo creo que el balonmano ahora mismo está, como dice Juancho, ¿no?, viviendo en una crisis desde hace un montón de años. Y a mí lo que me da rabia es que realmente el Reine Karlowen tenga en su vestuario colgado un cartel de: aquí curra un campeón del mundo, y en los vestuarios de España no lo tengamos.
Pues hay que cambiar muchas mentalidades, ¿eh?
No, y lo que decíamos la semana pasada, Luis, ¿por qué yo no puedo comprarme una camiseta de la Selección Española de Balonmano?
Hombre, parece ser que después de que se dijera aquí,
¿sí?,
ya se puede comprar en la página web de la Federación. Es que, en fin, no quiero decir nada porque es tontería.
Sí, se puede vender, o se puede comprar, pero bueno, pero estamos con lo del tema de las ideas, pero ¿quién va a aportar ideas? Es decir, los de siempre...
Ponemos otro tema encima de la mesa. ¿Sabéis cuánto ha sido el patrocinio que ha firmado el baloncesto con una entidad bancaria? ¿Sabéis qué cantidad ha sido? Pregunto.
No.
Pero de millones, ¿no, Juancho?
Pregunto, a ver si es que no, esa gente no tiene crisis o vive en Saturno.
O vende otra cosa.
Exactamente.
Vende turrón en vez de deporte.
Es un banco y ha sido de millones, me parece, ¿no?
No, pero vamos a ver, el baloncesto, Juancho, el baloncesto ha sabido hacer una cosa que intentó hacer la Soval y no ha sabido hacer. Hablaba antes, Fernando, del amateurismo de los rectores y de los gestores de los clubes, ¿vale? Pero para eso está la Soval, ¿no? Los 16 clubes de Soval delegan en una asociación que se supone que ahí sí que tiene que estar el que realmente es profesional para saber gestionar la competición y, por ende, el futuro de los 16 equipos. Eso el baloncesto lo sabe hacer con la ACB. Y si un club, léase este año Valladolid, llega al día límite y no paga, no hay prórrogas, ni reuniones con tres meses de competición. No, bueno, no juega y punto.
Bueno,
y no juega.
Si no hay denuncia, dinero... tampoco pasa nada, porque si convences al jugador de que no denuncie, pues ya esa deuda existe, pero no está denunciada.
Claro, pero eso no. O sea, aquí no. Hay tres que no reúnen las condiciones. Bueno, vamos a arrancar, que como dice José Mota, dame hueco, que habiendo hueco hay alegría. Y tres meses después nos juntamos y les decimos: no, que es que no valéis para esto, que no reunís las condiciones. Pero, chico, me lo dices ahora en noviembre.
Claro.
Ahora en noviembre me vienes con esa cantinela. ¿Qué seriedad tiene esta asociación? Es decir, si no se saben gestionar ellos mismos, ¿qué narices pedimos que vayan a gestionar la competición de puertas para afuera?
Por cierto, antes de que se me olvide, que me comentaba Jesús Alañá esta misma mañana, el 28 de febrero, concurso de acreedores al Real Ademar de León. Y ya han salido voces, como el propio Carlos Ruerga, ole con sus narices, donde ha dicho que los políticos menos salir en la foto y más pagar. ¿Sabéis cuánto le debe el ayuntamiento ahora mismo a la Ademar? 460,000 euros.
Pues eso.
Se dice pronto, ¿eh?
Pero yo ahí tengo una opinión muy personal, y es que los clubes no deben supeditar su existencia a dinero público.
Ya,
no, pero si te han firmado algo, te lo tienen que pagar.
Claro, efectivamente.
Sí, claro, pero vamos, pero que estamos en lo de antes, que tú cierras un presupuesto basado en previsiones. Y Juancho ha sido presidente y sabe de lo que estoy hablando. Y como no te paga el sponsor, te tira por la cuesta.
Perfecto, entonces el gobierno que no haga cosas con mi dinero, porque yo igual luego no le pago los impuestos. Pues son previsiones.
Sí, vale, pero ¿no? eso es otro cantar.
No, ¿cómo que es otro cantar? Yo pago con mis impuestos, yo pongo mis impuestos en manos de unos gestores públicos,
sí,
que si firman algo tendrán que pagarlo.
¿Y tú estarías de acuerdo en que realmente tus impuestos, como cumplidor que eres,
eso es previo,
al final acabaran siendo
eso es
subvenciones de clubes?
Escúchame, eso es previo a lo que hayas firmado. Podemos estar de acuerdo o no en que sea bueno dar dinero al deporte de élite, sí o no, pero una vez...
No, Fernando, yo no quiero decir eso, y si lo he dicho eso me he expresado
mal.
Yo lo que digo que no está bien es que condiciones tu existencia, sí, sí, dinero público.
Correcto. Y podemos entrar al debate de si es bueno que las instituciones pongan más o menos dinero en el deporte de élite.
Y que,
¿vale?
Lo que tengo
estamos
que hacer
de acuerdo.
Es, lo que tengo que hacer es comprometerme a que si mi ayuntamiento me firma 460.000 euros, yo, por otro lado, generar otros 460.000 mínimos.
Correcto.
De carácter privado.
Lo que tú quieras, sí. Pero a partir de ahí, si me lo firman, que me los paguen.
Pero firmar y sentarte a esperar, no, hombre, no, eso no.
Si me lo firman, que me los paguen. Si me lo firman, que me los paguen. Yo no.
Sí, pero
y más me da igual que sea un ayuntamiento que sea el Bar Pérez. Me da igual.
Hombre, yo estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Es decir, no se puede vivir de la subvención pública. Pero, como dice Fernando, es decir, si te lo si lo firman, que lo paguen, hombre.
Claro. Y luego el año que viene nos sentamos y decimos: muy mal el ayuntamiento de León, de Burgos, de Pamplona, de Santander, que ha firmado esto. Muy mal, no le votamos más. Me parece perfecto. Pero si me ha firmado a mí. O a la escuela taller de teatro de no sé qué, que le va a dar 2 euros, joder, que se los dé, ¿eh?
Oye, Juancho, por cierto, ¿tú eres acreedor de Ademar o ya no?
No.
Ya no.
Joder.
Mi deuda ha prescrito.
¿Qué iba a decir?
No, yo te digo una cosa. Yo te cuento. Los 3 años que estuvimos en Asobal, no tuve ningún problema. El año que subimos el equipo a Asobal, no cobramos en todo el año. Pero de la época de Juan Arias, estoy hablando de hace 3.000 años, ¿no? Pero de la época de Juan Arias yo no tuve ningún problema.
No, no, digo, a lo mejor recibes la carta del juzgado diciendo que busques papeles que tienes que hacerte acreedor.
No, pero sí tenéis razón, que no es un problema de dependencia, porque la dependencia existe. El problema es que si usted se compromete a darme dos euros o 4, usted me lo tiene que dar. Usted no puede estar con una deuda de 400 y pico mil euros que habéis dicho, por los motivos que sean. No vas a valorar filosóficamente la idoneidad de la subvención o no, ni cómo están las cosas. Eso es un contrato firmado y tú sobre eso haces tu movimiento y tu contabilidad. Y el problema encima añadido, que antes con un papel del ayuntamiento ibas a un banco, te hacían un descuento y todos los bancos te lo adelantaban, te lo financiaban. Ahora vete tú con un papel de la administración. Pero que te pueden dar un tiro.
Te dejan ahí dentro del banco.
Sí, no, pero hay otra cuestión. La administración a ti te exige que tú lo que te comprometes por ley a pagar de impuesto lo tienes que pagar en tu momento. Entonces, por el mismo motivo, tú tienes que exigirle, o debería ser así, que la institución en este caso te pague a ti si te ha firmado algo.
Yo lo digo por experiencia propia, el problema de la... a mí me ha pasado, decirme, no me digas cuánto me vas a dar, dime cuándo me lo vas a dar.
Sí,
o sea, no es problema de cantidad de dinero, sino de calidad de dinero, en el sentido de decir, no, comprométeme a dármelo en septiembre, en julio y en agosto, por ejemplo, los meses.
Eso
que
sí, cuando haga falta.
Eso, las instituciones no se comprometen nunca, con lo cual está rendido, y como las instituciones no puedes ir contra ellas, ¿qué va a hacer además? ¿Denunciar al Ayuntamiento de León?
Nada, chicos, que está claro que el balonmano español no solamente está en crisis económica, sino sobre todo en crisis de ideas, que es lo que estábamos hablando. Juancho, que nos oímos en las próximas semanas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos con mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que todavía no están cerradas todas las partidas de gastos e ingresos en las cuentas del Mundial 2013. Se sigue pensando que existirá equilibrio, tal y como nos contó hace unas semanas Óscar de Lama, director ejecutivo del Mundial 2013, pero además parece ser que algunos proveedores todavía no han cobrado y que algunos ejecutivos del Mundial no han percibido parte de su salario. ¿Os recordáis que en un foro el presidente de la Real Federación Española de Balonmano dijo que se iban a ganar 500, 600 mil euros, luego ya dijo que se iban a equilibrar?
Y luego que se había dejado de ganar mucho dinero.
Y luego, exacto, que algo se había hecho mal. ¿Verdad, Alberto, que está la cosa así?
Sí, está así. Además, llevan equilibrando, yo el otro día lo puse, que esto es, no sé si os acordaréis, lo que pasa es de mi época, de Pinito del Oro, que hacía equilibrios en el trapecio.
Sí.
Bueno, pues estos están, no sé si con la cabeza o con el bolsillo, están haciendo verdaderos equilibrios para que no salga mucho superávit ni salga tampoco mucho déficit. Yo creo que va a salir bastante más de esto último que de lo primero. Pero bueno, ahí están equilibrando. A lo mejor llega el mes de abril y no han equilibrado nada.
Bueno, ya sabéis que el papel lo aguanta todo, ¿eh?
Sí. Y el banco todo no lo aguanta, ¿eh? El banco aguanta menos.
Bueno, vamos con otra cosa. Me cuentan y me comentan mis pajaritos...
¡Ah, mis pajaritos!
Que en los próximos 10 días saldrá otro tercer precandidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Es decir, los primeros días del mes de marzo. Apunten el 7, el 8, el 9, más o menos por ahí va a rondar la fecha.
O sea, ¿qué falta? ¿Félix?
Creo que sí.
Vale.
Es el esperado.
El esperado, sí, el esperado.
Sí, el porque que, realmente
el
es
el esperado y el deseado
todo el mundo pregunta por él. Sí, sí, todo el mundo pregunta por él, cuándo va a dar el paso, tal. Bueno, pues ir apuntando esas fechas, 7, 8, 9 aproximadamente de marzo, es decir, unos 10 días aproximadamente, habrá noticias y posiblemente ya salte a la palestra el tercer precandidato a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano.
Y con él cerramos, ¿no? Entiendo la terna.
Supongo, salvo sorpresas, supongo que...
No se oye nada más, ¿no? No se oye ninguno más.
Creo que no. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
¡Ah, bien, pajaritos!
Que a algunos les sorprende expresiones como la de los cuatro jinetes del apocalipsis y otras, cuando lo decimos aquí. Estas expresiones, y Alberto las conoce muy bien, se han usado mucho en la historia de la radio, del periodismo... el último creo que fue un tal José María García, ¿no, Alberto? Que empleaba sí, frases de él, más o menos, sí. Pero es que veo que en algunas facultades no lo enseñan. Respecto a lo que dije la semana pasada, abrir los ojos, pues yo os cuento lo que pasa, pero otros son los que votan. Yo desde luego no voto. Y por último, quería hacer una puntualización de lo que hablábamos antes de Antón Piñero, que no le conoce ni el Tato. Eso es tan real como que ahora estamos haciendo el programa. No lo conocen, no lo conocen en el resto de España, lo conocen en su casa, en su club, en Galicia, pero fuera de la región gallega, pues no es un personaje relevante, así que...
Más allá de la Gudiña no lo
claro,
conocen.
Claro, es decir, que así que poca documentación existe sobre él. Y esto es como si se presentase, por ejemplo, Alberto, el presidente del Balonmano Madrid. ¿Es muy conocido en Galicia, por ejemplo?
Lo que pasa es que has utilizado un ejemplo de Balonmano Madrid. Bueno.
No, hombre, lo que es evidente es que no tiene la trascendencia pública que tiene José Javier Hombrados.
No,
eso
no.
Es indudable.
Vamos a ver, y a este señor, con todos mis
respetos... Por comparación, evidentemente, si puede tener una ser conocido más o menos, cuando uno lo compara con José Javier Hombrados, incluso con Félix, que también es una persona muy conocida dentro de todos los ámbitos del deporte, sí. Pues hombre, es complicado el medirlo en ese sentido. Sea una persona válida o no, yo no la conozco, Antón Piñero, pero vamos, puede ser una persona muy, muy válida. Pero evidentemente, bueno, a la hora de poder valorarlo por su trascendencia, pues es imposible, ¿no? Pues sobre todo con Joseja.
Bueno, hablando de candidaturas, o de precandidaturas, ya sabéis lo que comentábamos la semana pasada, que a Hombrados lo habían dejado tirado desde Galicia, Pérez Auro, que fue el que, junto a Tomás del Moral y a Asenjo, le convencieron en Vigo, durante la Copa Asobal, en esa cafetería, en ese restaurante que había al lado del hotel donde estaba hospedado todo el mundo en la Copa Asobal. Y bueno, pues en esa Copa de la Reina ha estado nuestro compañero Vicente Soler. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y has tenido la ocasión de poder charlar con Pérez Auro, el gran valedor en su momento de José Javier Hombrados y el que le ha dejado tirado ahora, y creo que... te ha comentado algo sobre este tema, ¿no?
Sí, dialogamos con Pérez Auro, el presidente de la Gallega, después de la final de la Copa de la Reina ayer, que ganó el Veravera. Hablamos de muchos temas respecto a la organización de la Copa, pero también le preguntamos sobre el tema electoral y sobre ese cambio de decisión en cuanto al apoyo de cara a la presidencia de las próximas elecciones a la Federación. ¿La Federación Gallega apoya a Piñeiro o apoya a Hombrados?
No, la Federación Gallega apoya... El presidente de la Federación Gallega hará lo que los clubes gallegos quieran que haga. El presidente de la Federación Gallega, como tal, en principio, tiene un compromiso con Jota. En una reunión de los clubes gallegos se decidió un candidato gallego. Evidentemente yo hablé con Jota porque yo tengo que acatar la decisión de mis clubes y en esas estamos. En todo caso... esto está empezando y a ver qué pasa y a ver si hay alguna solución. Y nosotros, yo en principio, evidentemente, tengo que apoyar la decisión de mis clubes, como no puede ser de otra manera.
¿Los clubes apoyan a Piñeiro?
Evidentemente. Mayoritariamente no. Es unánime el apoyo. Unánime de todos los clubes.
¿Cree que va a haber algún otro candidato de aquí al 4 de abril, que creo que es el plazo para presentar candidaturas?
Hombre, todos sabemos que sí. A ver, todo apunta o dice que Félix Brocate pueda ser otro candidato. Pero bueno, en todo caso, a ver qué pasa.
Bueno, Alberto, ya has oído, unanimidad del balonmano gallego.
Sí, sí, pero yo sigo diciendo que esto es una jugada, ¿eh?
Hombre.
Yo creo que al final los votos del balonmano gallego se van a JJ Hombrados.
¿A cambio de qué?
Pues no lo sé, eso ya habría que preguntárselo a JJ, pero...
¿O a Rodrigo Costas?
Pues no lo sé. Rodrigo Costas estaba por ahí, el claro. Señor Pedrido estaba por ahí.
Y Tomás del Moral también estaba por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba todo, casi todo el staff de...
Claro. El staff importante.
De la federación, sí. Estaba ahí, ¿eh? Sí, entonces, sí, sí. Yo sigo pensando que aquí jugamos a tonto no jugamos, ¿eh? Es decir, tampoco creo que sean poco listos. Entonces yo creo que al final, pues al no tener muchos apoyos, este señor, que ya te digo que le conocen más allá de Berín, le conocen, pero bueno, un detalle que yo vi el otro día, en el palco presidencial no estaba este JJ Hombrados. Eso me parece que...
Postura inteligente.
Por lo menos en el primer partido. El día de las semifinales.
Me dice Vicente...
En la final tampoco.
En la final me dice Vicente que tampoco. Pero me parece inteligente por parte de Hombrados, ¿eh?
Por supuesto. Es decir, en cambio, en el partido de La Guardia, en los cuartos de final, efectivamente estaba en el palco Juan de Dios y al lado estaba Pérez Ouro y al lado estaba el Antón Piñeiro. Y entonces, pues eso es lo que a mí me parece que no debe ser. Porque es que además no son candidatos oficiales, son precandidatos. Uh-huh. El día que se presenten, me parece muy bien que estén como deferencia en un palco presidencial los que vayan a ser candidatos, pero no los precandidatos. Y entonces, pues bueno, están promocionando a este señor, pero, y eso de que los clubs unánimemente, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo he hablado con algún club y algunos clubs gallegos y te dicen que se ríen, se esbozan una ligera sonrisa.
Hombre, con que haya uno que no esté de acuerdo ya no es unánime.
Claro,
¿no?
Claro.
Por eso. Pues entonces, si tú me aseveras eso, yo te digo que de unánime, nada.
A mí me dicen que JJ Hombrados ya ha presentado oficialmente la candidatura en la Federación Española. No lo ha hecho Piñeiro.
Porque yo sigo diciendo que esto es una jugada a ver qué pasa. Es decir, están esperando, yo creo que están esperando a ver la decisión del tercer candidato, precandidato. Entonces... están a verlas venir y por eso te digo que a mí me suena a jugada.
Bueno, yo lo que sí os digo es una cosa. La semana que viene empezaremos a hablar de las elecciones, ¿eh? Porque ya nos estamos acercando, aunque son el 22 de abril, pero no nos olvidemos que la composición de la Asamblea es el 20 de marzo. La semana que viene ya entramos en marzo. Y vamos a empezar a hablar un poquito ya darle color y calor a estas elecciones de la Federación Española de Balonmano. Hablamos un poco, Alberto, de lo que es la Primera Nacional, de lo que ha sido el fin de semana.
Sí, así un poco de memorieta, te digo que en el Grupo A pues ha habido un golpe casi de estado, porque el Soya Chapela ha perdido y Zamora también perdió, y Novas ganó en su campo al Calvo Siria. Entonces ahora mismo Soya Chapela y Novas están primeros, empatados a puntos, y en tercera posición Zamora. Un resultado muy importante en el Grupo B, en el que Zaragoza, Dominico Zaragoza, ganó por bastante amplitud al equipo de Somos Eibar, y que iba en segunda posición, y al perderlo se coloca en tercera, y Dominico Zaragoza en segunda posición, y en primera, el primer puesto es para el Aranga Soria. Del grupo catalán no tengo referencias, y del grupo D, pues sí decirte que sigue invicto el Torcal de Antequera, que venció al Servigroup Servigroup Benidorm, y luego el Balonmano Madrid perdió y el Balonmano Leganés también perdió.
Bueno, pues...
simplemente decirte una cosa, que un comentario que es también, o un rumor, que es que están especulando con la creación de una nueva asociación de balonmano femenino. Es decir, por lo visto no les valía a FEBAL y entonces ahora están hablando de que crear una nueva asociación con gerente, con tal, con cual, pero que no sé de dónde van a sacar.
Que se unan, Alberto, que se unan de una vez y se dejen de tonterías y de guerras.
Ya, pero de dónde emana, de dónde emana esa noticia o ese humor. Te puedo asegurar que no hay intención de unirse con la ABF.
Bueno, lo que sí quisiera hacer referencia antes de terminar, que la Federación Madrileña de Balonmano, con su presidente al frente, Julio Borjón, hoy, 25 de febrero, a las 8 menos cuarto, en el Salón de Actos del Colegio Sagrada Familia, situado en la calle Oberón, número 6 de Madrid, pues va a hacer un acto de homenaje a las selecciones juveniles por los éxitos del Campeonato de España en Galicia 2013 y a la vez aprovecha para la presentación de la nueva página web de dicha Federación Madrileña. Alberto Salina, director de Somos Balonmano, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.
Un beso a todos y a todas.
Bueno, que comas bien y lo pases bien ahí, ¿eh?
Sí.
Hombre. Un abrazo, hasta luego. En COPE Pamplona, Fernando Urra, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Y en COPE Valladolid, Juan Carlos Samón, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Y a vosotros, lo dicho, nos oímos, nos escuchamos. La próxima semana empezaremos a hablar de muchas cosas porque ya están casi casi las elecciones de la Federación Española de Balonmano en puertas. Lo dicho, nos oímos el próximo lunes. Hasta luego, adiós.